Vamos a dar lectura al capítulo 9 de las Moradas Sextas. Este es uno de los capítulos más delicados del castillo interior, el alma del cristiano, y de toda la mística teresiana, las visiones imaginarias de la humanidad de Cristo. Este tema lo había tocado ya en el capítulo 28 del Libro de la Vida. Allá, como experiencia personal vivida, aquí camuflada con el anonimato difícilmente disimulado. En el capítulo 7 de estas moradas nos presentaba como necesaria la contemplación de la humanidad de Cristo en la vida del cristiano, tanto en el periodo de meditación como en los altos estados de la vida mística, tesis que defenderá con toda energía. En el capítulo 8 nos presentó la experiencia de la visión intelectual, nos dijo: acaece, estando el alma descuidada de que se le ha de hacer esta merced, ni haber jamás pensado merecerla, que siente cabe sí a Jesucristo nuestro Señor, aunque no lo ve, ni con los ojos del cuerpo ni del alma. Esta llaman visión intelectual, no sé yo por qué, sin duda ninguna por el influjo de algún confesor dominico de Salamanca. Vamos pues a dar inicio a la lectura del capítulo 9. Trata de cómo se comunica el Señor al alma por visión imaginaria y avisa mucho se guarden de desear ir por este camino. Da para ello razones, es de mucho provecho. Ahora vengamos a las visiones imaginarias, que dicen que son a donde puede meterse el demonio más que en las dichas. Las dichas son las intelectuales, las que vimos en el capítulo 8. Y así debe ser, mas cuando son de nuestro Señor, en alguna manera me parecen más provechosas, porque son más conformes a nuestro natural. Nos dirá enseguida por qué son más provechosas, salvo de las que el Señor da a entender en la postrera morada, o sea, en las moradas séptimas, aquellas son las superiores, que a estas no llegan ningunas. Pues miremos ahora, como os he dicho en el capítulo pasado, que está este Señor que es como si en una pieza de oro tuviésemos una piedra preciosa de grandísimo valor y virtudes. Virtudes son capacidades que producen de curar. En aquel tiempo tenían la creencia que unas piedras tenían la capacidad de producir, de curar enfermedades. Sabemos certísimo que está allí la piedra, aunque nunca la hemos visto. Mas las virtudes de la piedra no nos dejan de aprovechar si la traemos con nosotras. Aunque nunca la hemos visto, no por eso la dejamos de apreciar, porque por experiencia hemos visto que nos ha sanado de algunas enfermedades, para que es apropiada. Mas no la osamos mirar, ni abrir el relicario, ni podemos, porque la manera de abrirle solo la sabe cuya es la joya, o sea, el dueño de la joya, y aunque nos la prestó para que nos aprovechásemos de ella, él se quedó con la llave, y como cosa suya abrirá cuando nos la quisiere mostrar, y aún la tomará cuando le parezca cómo lo hace. Pues digamos ahora que quiere alguna vez abrirla de presto, la caja donde está la joya, por hacer bien a quien la ha prestado. Claro está que le será después muy mayor contento cuando se acuerde del admirable resplandor de la piedra, y así quedará más esculpida en su memoria. Pues así acaece acá. Cuando nuestro Señor es servido de regalar más a esta alma, regalar ya hemos dicho que es complacerla, es darle experiencias espirituales, muéstrale claramente su sacratísima humanidad de la manera que quiere, o como andaba en el mundo, o después de resucitado. Y aunque es con tanta presteza que lo podríamos comparar a la de un relámpago, queda tan esculpido en la imaginación esta imagen gloriosísima que tengo por imposible quitarse de ella hasta que la vea a donde para sin fin la pueda gozar. Aunque digo imagen, entiéndese que no es pintada al parecer de quien la ve, no es imagen pintada, sino verdaderamente viva. Y algunas veces se está hablando con el alma y aún mostrándole grandes secretos. Mas habéis de entender que aunque en esto se detenga algún espacio, no se puede estar mirando más que estar mirando al sol. Y así esta vista siempre pasa muy depresto. Y no porque su resplandor da pena, como el del sol, a la vista interior, que es la que ve todo esto, que cuando es con la vista exterior, no sabré decir de ello ninguna cosa, porque esta persona que he dicho, de quien tan particularmente yo puedo hablar, por supuesto que es ella, no había pasado por ello. Ella nunca tuvo visiones a los sentidos corporales externos, nunca. Y de lo que no hay experiencia, mal se puede dar razón cierta. Porque su resplandor es como una luz infusa y de un sol cubierto de una cosa tan delgada como un diamante, si se puede labrar, como una holanda, parece la vestidura, holanda es un tejido muy fino, si se puede hablar, como una holanda parece la vestidura, y casi todas las veces que Dios hace esta merced al alma, se queda en arrobamiento, que no puede su bajeza sufrir tan espantosa vista. Digo espantosa, porque con ser la más hermosa y de mayor deleite que podría una persona imaginar, aunque viviese 1000 años y trabajase en pensarlo, porque va muy adelante de cuanto cabe en nuestra imaginación ni entendimiento. O sea, esta experiencia de ver la figura de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, es sin comparación a todas las cosas que nosotros podemos imaginar. Suprimamos el paréntesis. Aunque viviese 1000 años y trabajase en pensarlo, es su presencia de tan grandísima majestad que hace gran espanto al alma. A osadas, que no es menester aquí preguntar cómo sabe quién es, sin que se lo hayan dicho, que se da bien a conocer que es el Señor del cielo y de la tierra, lo que no harán los reyes de ella, o sea, de la tierra, que por sí mismos bien en poco se tendrán, si no va junto con él su acompañamiento o lo dicen. Oh Señor, ¿cómo os desconocemos los cristianos? ¿Qué será aquel día cuando nos vengáis a juzgar? Pues viniendo aquí tan de amistad a tratar con vuestra esposa, pone miraros tanto temor. Oh hijas, ¿y qué será cuando con tan rigurosa voz dijere, id malditos de mi padre? Quédenos ahora esto en la memoria de esta merced que hace Dios al alma, que no nos será poco bien, pues San Jerónimo, con ser santo, no la apartaba de la suya, o sea, la imaginación de ver a Jesús en el momento del juicio final. Y así no se nos hará nada cuando aquí padeciéremos en el rigor de la religión que guardamos, pues cuando mucho durare, es un momento comparado con aquella eternidad. Yo os digo de verdad que, con cuanto ruin soy, nunca he tenido miedo de los tormentos del infierno, que fuese nada en comparación de cuando me acordaba que habían los condenados de ver airados estos ojos tan hermosos y mansos y benignos del Señor, que no parece lo podía sufrir mi corazón. Esto ha sido toda mi vida. Cuanto más lo temerá la persona a quien así se le ha representado, pues es tanto el sentimiento que la deja sin sentir. Esta debe ser la causa de quedar con suspensión, o sea, el tener la experiencia de ver la en visión imaginaria la humanidad de Cristo, hace entrar en éxtasis, que ayuda el Señor a su flaqueza con que se junte con su grandeza en esta tan subida comunicación con Dios. El alma no puede resistir la fuerza con su entendimiento natural, entonces el Señor la ayuda introduciéndola, pues comunicándole la experiencia esa en un éxtasis donde ya las potencias no actúan, ni el entendimiento ni la imaginación, solamente la voluntad ama. Cuando pudiere el alma estar mucho espacio mirando este Señor, yo no creo será visión. Si le dicen que está ahí una hora contemplando y hablando con el Señor, mentira. Yo no creo que será visión, sino alguna vehemente consideración fabricada en la imaginación, alguna figura. Será como cosa muerta en estotra comparación. Acaece a algunas personas, y sé que es verdad que lo han tratado conmigo, y no tres o cuatro, sino muchas, ser de tan flaca imaginación o el entendimiento tan eficaz o no sé qué es, que se embeben de manera en la imaginación que todo lo que piensan claramente les parece que lo ven. Aunque si hubiesen visto la verdadera visión, entenderían muy sin quedarles duda el engaño, porque van ellas mismas componiendo lo que ven con su imaginación y no hace después ningún efecto, sino que se quedan frías como más que si viesen una imagen devota. O sea, produce más efecto el ver una imagen devota que esa imaginación que ellos producen en su mente. Es cosa muy entendida no ser para hacer caso de ello, y así se olvida mucho más que cosa soñada, cuando somos nosotros los que fabricamos la imaginación. En lo que tratamos no es así, sino que estando el alma muy lejos de que se le ha de, que ha de ver cosa, ni pasarle por pensamiento, de presto se le representa muy por junto y revuelve todas las potencias y sentidos con el gran temor y alboroto para ponerlas luego en aquella dichosa paz. Así como cuando fue derrocado San Pablo, vino aquella tempestad y alboroto en el cielo, así acá, en este mundo interior, se hace gran movimiento, y en un punto, como he dicho, queda todo sosegado, y esta alma tan enseñada de unas tan grandes verdades, que no ha menester otro maestro, que la verdadera sabiduría sin trabajo suyo, sin trabajo del alma, la ha quitado la torpeza, y dura con una certidumbre el alma de que esta merced es de Dios algún espacio de tiempo, que aunque más le dijesen lo contrario, o sea que no era de Dios, entonces no la podrían poner temor de que puede haber engaño. Después, poniéndosele el confesor, o sea, después de una temporadita, si el confesor le pone miedo, la deja Dios para que ande vacilando en que por sus pecados sería posible ser engañada, mas no creyendo, sino, como he dicho, en estotras cosas, a manera de tentaciones en cosas de la fe, que puede el demonio alborotar, mas no dejar el alma de estar firme en ella. O sea, el demonio puede alborotarnos el alma, ponernos dudas en la fe, pero no quita la firmeza en creer lo que el Señor nos ha revelado. Antes, mientras más la combate, más queda con certidumbre de que el demonio no la podría dejar con tantos bienes. Es imposible que el demonio, con su acción, produzca los bienes que el alma experimenta de conversión, de transformación de su vida, como ello es así, que no puede tanto en lo interior del alma. Podrá él representarlo, mas no con esta verdad y majestad y operaciones. O sea, el demonio también puede pintarnos la imagen de Jesús, pero no produce los efectos que producen la visión verdadera. Como los confesores no pueden ver esto, ni por ventura a quien Dios hace esta merced sabérselo decir, temen, y con mucha razón, los confesores. Y así es menester ir con aviso hasta aguardar tiempo del fruto que hacen estas apariciones. Es siempre el discernimiento, es la vida del cristiano, los efectos que produce la visión, si son auténticos, e ir poco a poco mirando la humildad con que dejan al alma y la fortaleza en la virtud, que si es de demonio, presto dará señal y le cogerán en mil mentiras. Si el confesor tiene experiencia y ha pasado por estas cosas, poco tiempo ha menester para entenderlo, que luego en la relación verá si es Dios o imaginación o demonio, en especial si le ha dado su majestad don de conocer espíritus, que si éste tiene y letras, aunque no tenga experiencia, lo conocerá muy bien. Lo que es mucho menester, hermanas, es que andéis con gran llaneza y verdad con el confesor. No digo en decir los pecados, que eso claro está, sino en contar la oración. Porque si no hay esto, si no somos sinceros con el confesor, no aseguro que vais bien, ni que es Dios el que os enseña, que es muy amigo que al que está en su lugar se trate con la verdad y claridad que consigo mismo, deseando entienda todos sus pensamientos, cuanto más las obras, por pequeñas que sean. Y con esto no andéis turbadas ni inquietas, que aunque no fuese de Dios, si tenéis humildad y buena conciencia, no os dañará. Aunque la experiencia haya sido fabricada por el demonio, si tenemos estas dos cosas, humildad y buena conciencia, no nos hará ningún mal. Sigamos. Que sabe su majestad sacar de los males bienes, y que por el camino que el demonio os quería hacer perder, ganaréis más. Pensando que os hace tan grandes mercedes, creyendo que son de Dios, os esforzaréis a contentarle mejor a Dios y andar siempre ocupada en la memoria su figura, que como decía un gran letrado, que el demonio es gran pintor y que si le mostrase muy al vivo una imagen del Señor, que no le pesaría para con ella avivar la devoción y hacer al demonio guerra con sus mismas maldades. Que aunque un pintor sea muy malo, no por eso se ha de dejar de reverenciar la imagen que hace, si es de todo nuestro bien, si es de Jesucristo. Parecíale muy mal lo que algunos aconsejan que den higas. Este gesto de dar higas es colocar el dedo gordo entre los otros dos, es como un gesto de desprecio. Pues bien, a ella le parece muy mal el que, porque ahora veremos lo que le pasó, porque decía que a donde quiera que veamos pintado a nuestro rey, le hemos de reverenciar. Y veo que tiene razón, porque aún acá se sentiría, si supiese una persona que quiere bien a otra, que hacía semejantes vituperios a su retrato, no le gustaría. No gustaría de ello. Pues cuanto más es razón que siempre se tenga respeto a donde viéremos un crucifijo o cualquier retrato de nuestro emperador. Aunque he escrito en otra parte esto, en el libro de la vida, me holgué de ponerlo aquí, porque vi que una persona anduvo afligida, que la mandaban tomar este remedio. A ella durante 2 años le mandaron, cuando tenía la visión de la humanidad de Cristo, le mandaban echar higas, o coger una cruz, o echar agua bendita. El Señor le dijo, no te preocupes, tú obedece a los confesores. Solamente cuando ya le prohibieron hacer oración, entonces le dijo, ve y diles que esto ya es crueldad. Pues bien, no sé quién le inventó tan para atormentar a quien no pudiera hacer menos de obedecer. O sea, la pobrecita sufría horrores, porque ella sabía en ese momento segurísimo que era el Señor y sin embargo tenía que obedecer a los confesores. Si el confesor le da este consejo, pareciéndole va perdida si no lo hace. Y el mío es que, aunque os le dé, aunque el confesor le mande dar y gas, le digáis esta razón con humildad, o sea que la imagen de Cristo hay que venerarla, aunque sea pintada por el demonio. Y no le toméis, no acepten el mandato del confesor. Aquí se planta la Madre Teresa frente a quien sea. En extremo me cuadró mucho las buenas que me dio quien me lo dijo en este caso, o sea, el que le dio el consejo de que la imagen de Cristo había que reverenciarla, pintara quien la pintara. Una gran ganancia saca el alma de esta merced del Señor, que es, cuando piensa en Él o en su vida y pasión, acordarse de su mansísimo y hermoso rostro, que es grandísimo consuelo. ¿Cómo acá nos le daría mayor haber visto a una persona que nos hace mucho bien que si nunca la hubiéramos conocido? Yo os digo que hace harto consuelo y provecho tan soberana memoria. Nos dijo al principio que esta visión imaginaria es más positiva para el alma porque queda grabada en la imaginación la figura que ha quedado, que ha visto de Jesucristo. Entonces, cuando ha pasado el tiempo y quiere hacer oración, de nuevo le viene la imagen. Por el contrario, cuando es visión intelectual, no queda imagen grabada. Otros bienes trae consigo hartos, mas como queda dicho tanto de los efectos que hacen estas cosas, y si ha de decir más, no me quiero cansar ni cansaros, sino avisaros mucho, que cuando sabéis u oís que Dios hace estas mercedes a las almas, jamás le supliquéis ni deseéis que os lleve por este camino. Repito, cuando sabéis u oís que Dios hace estas mercedes a las almas, jamás le supliquéis ni deseéis que os lleve por este camino, aunque os parezca muy bueno, y se ha de tener en mucho y reverenciar. No conviene por algunas razones. Y ahora va a darnos las causas por qué no hemos de ambicionar estas visiones imaginarias, no obstante que sean tan buenas. Ahora, si el Señor las da, hay que aceptarlas y reverenciarlas. La primera razón, porque es falta de humildad, querer vos se os dé lo que nunca habéis merecido. Y así creo que no tendrá mucha humildad quien lo deseare. Porque así como un bajo labrador está lejos de desear ser rey, pareciéndole imposible porque no lo merece, así lo está el humilde de cosas semejantes. Y creo yo que nunca se darán, porque primero da el Señor un gran conocimiento propio que hace estas mercedes. Antes de hacerte las mercedes, te da un conocimiento propio que te sientes allí, un pobre diablo. Pues ¿cómo entenderá con verdad que se le hace muy grande en no tenerla en el infierno quien tiene tales pensamientos? Ya hemos de darle gracias a Dios porque nos ha perdonado nuestros pecados y no nos tiene en el infierno. ¿Cómo, mereciendo el infierno, vamos a pretender que el Señor nos haga estas visiones? La segunda razón, porque está muy cierto ser engañado o muy a peligro, porque no ha menester el demonio más de ver una puerta pequeña abierta para hacernos mil trampantojos. Si nos gustan las visiones, el demonio nos las inventará. La tercera, la misma imaginación, cuando hay un gran deseo y la misma persona se hace entender que ve aquello que desea y lo oye, como los que andan con gana de una cosa entre día y mucho pensando en ella, que acaece venirla a soñar. O sea, tanto deseamos ver visiones que nos las imaginamos nosotros y creemos que nos las da Dios. La cuarta, es muy gran atrevimiento que quiera yo escoger camino no sabiendo el que me conviene más, sino dejar al Señor que me conoce y que me lleve por el que conviene para que en todo haga su voluntad. La quinta, ¿pensáis que son pocos los trabajos que padecen los que el Señor hace estas mercedes? No, sino grandísimos y de muchas maneras. ¿Qué sabéis vos si seríais para sufrirlos? La sexta, si por lo mismo que pensáis ganar, perderéis, como hizo Saúl por ser rey. En fin, hermanas, sin estas hay otras, o sea, además de estas razones hay otras. Y creedme, que es lo más seguro no querer sino lo que quiere Dios, que nos conoce más que nosotros mismos y nos ama. Pongámonos en sus manos para que sea hecha su voluntad en nosotras, y no podremos errar si con determinada voluntad nos estamos siempre en esto. Y habéis de advertir que, por recibir muchas mercedes de estas, no se merece más gloria, porque antes quedan más obligadas a servir, pues es recibir más. En lo que es más merecer, no nos lo quita el Señor, pues está en nuestra mano. Y así hay muchas personas santas que jamás supieron qué cosa es recibir una de aquestas mercedes, y otras que las reciben que no lo son. O sea, hay personas que son muy santas sin haber tenido estas experiencias, y otras que tienen estas experiencias no son tan santas. Y no penséis que es continuo, o sea, que estas apariciones se dan constantemente. Antes, por una vez que las hace el Señor, son muy muchos los trabajos, y así el alma no se acuerda si las ha de recibir más, sino cómo las servir, o sea, cómo las agradecer y corresponder. Verdad es que debe ser grandísima ayuda para tener las virtudes en más subida perfección. Mas el que las tuviere con haberlas ganado a costa de su trabajo, o sea, el que tiene las virtudes habiéndolas ganado a costa de su trabajo, mucho más merecerá. Por eso, en las quintas moradas, en el capítulo tercero, nos hablaba de la unión regalada y la unión no regalada. La unión regalada era la unión del alma con Dios fruto de estas experiencias, y la unión no regalada es la unión fruto del esfuerzo humano con la ayuda normal de Dios. La meta es la misma para los dos. Uno es el camino del esfuerzo personal y otra la ayuda extraordinaria del Señor, que la da Dios cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Yo sé de una persona a quien el Señor había hecho alguna de estas mercedes, y aún de dos. La una era hombre, o sea, habla de ella misma, y sin duda ninguna habla de San Juan de la Cruz, que estaban tan deseosas de servir a su majestad a su costa, o sea, con su propio esfuerzo, sin estos grandes regalos, y tan ansiosas de padecer, que se quejaban a nuestro Señor porque se los daba, porque les daba las experiencias, y si pudieran no recibirlos, lo excusaran. Digo regalos, no de estas visiones que, en fin, ven la gran ganancia y son mucho de estimar, sino los que da el Señor en la contemplación. O sea, esos son los regalos que tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz le pedían que no se los diera el Señor. Verdad es que también son estos deseos sobrenaturales, a mi parecer, y de almas muy enamoradas, que querrían viese el Señor que no les sirven por sueldo. Y así, como he dicho, jamás se les acuerda que han de recibir gloria por cosa para esforzarse más por eso a servir, sino de contentar al amor, que es natural obrar siempre de mil maneras. Si pudiese, querría buscar invenciones para consumirse el alma en él, y si fuese menester, quedar para siempre aniquilada, para mayor honra de Dios, lo haría de muy buena gana. Sea alabado para siempre, amén, que abajándose a comunicar con tan miserables criaturas, quiere mostrar su grandeza. Bien, como dijimos, hemos visto uno de los capítulos más delicados de la experiencia mística de la Santa Madre Teresa, las visiones imaginarias. En el capítulo 10 veremos de otras mercedes que hace Dios de diferente manera, que las dichas son visiones intelectuales de nuevo. Pues bien, que la Madre Teresa nos ayude a prepararnos para que, si el Señor quiere hacernos contemplativos, que nos encuentre dispuestos. ya ha repetido montones de veces que el mejor camino es la humildad y después saber callar también en el momento de oración, porque si hablamos y hablamos y hablamos, no le damos la oportunidad al Señor para que nos hable y que nosotros le escuchemos. Santa Madre Teresa ruega por nosotros.